A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Todos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Hoy es 11 de mayo 2022. Aquí estamos un día más en este programa informativo de 60 minutos en el que nos dedicamos, pues bueno, un poquitín a transmitir información, también análisis y también algo de entretenimiento que merece la pena. Hay que tomarse las cosas con un poco de buen humor, porque estando como están, la verdad es que si no lo tenemos bastante claro. Tenemos hoy titulares, pues lo normal, sobre todo siendo el país que somos y pasando lo que pasa, ¿no? La número 2 de Robles en defensa, Esperanza Casteleiro, va a ser la nueva directora del CNI, otra mujer que va a estar en el sitio, va a ocupar el sitio de Paz Esteban, que ha sido destituida como directora del CNI tras el escándalo del espionaje a los independentistas catalanes. Robles no aclara la destitución de Paz Esteban y considera un gesto de apoyo de Sánchez que el relevo sea su número 2. El cese de la directora del CNI no basta para Podemos y los independentistas, mientras irrita a Partido Popular, Vox y Ciudadanos, porque además es destituida por algo que es absolutamente necesario, que es que se espíe a esta gente. No es que se espíe, es que se tiene que saber en qué están y en qué nos están comprometiendo. A ver si ahora resulta que parece ser que es algo ilegal que precisamente España espíe a aquellos que están luchando contra España para que España no sea lo que es hoy en día. En fin, es un país de locos. Feijóo, que carga contra Sánchez también por ofrecer la cabeza de la jefa del CNI al independentismo, y dice que es una afrenta a España. Y Ciudadanos denuncia a Rufián por revelar las explicaciones de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Hay que recordar que antes de Ciudadanos, el sindicato Manos Limpias, que entrevistamos el otro día a Miguel Bernard en estos mismos micrófonos, ya lo había hecho. Bueno, buenas noticias, pues tenemos que irnos al deporte. Carlos Alcaraz, cada vez que escuchaba Viva Murcia se me ponía la piel de gallina. Ha hablado nuestro relevo de Rafa Nadal.
Mira, hubieron muchísimas banderas de Murcia. Aunque yo esté centrado en el partido, yo escucho a la gente, escucho los gritos, y cada vez que escuchaba Viva Murcia y la gente gritaba Viva, pues se me ponía la piel de gallina, ¿no? Así, bueno, para mí es un honor al que llevaré siempre conmigo la medalla de oro de la región de Murcia. Y
bueno, pues continuamos, más noticias a nivel internacional. Lógicamente, la guerra, localizados 44 cadáveres entre los escombros de un edificio destruido en Izium, en la región de Kharkov. La inteligencia de Estados Unidos teme que Putin intente conectar el Donbass con Transnistria. También hemos hablado de este tema aquí en este programa ya hace unos días, explicando un poquito qué era esto de Transnistria, que es un tema interesante porque va a tener mucha importancia en las próximas semanas. Y Macron y Orbán tantean por teléfono las opciones para desbloquear las sanciones. Rivera confía en que en unos días o unas semanas la excepción ibérica estará completamente operativa. Atención, volvemos a hablar de COVID. España suma 49.800 casos y 254 muertes, mientras la incidencia en mayores de 60 sube 30 puntos. Así que atención, que esto no ha pasado, esto lo tenemos junto a nosotros y está costando, ya ven ustedes, 254 muertes. José Antonio Nieto renuncia a ir en las listas del PP de Andalucía y Bendodo le augura un papel importante en el equipo de Moreno. La candidata de Por Andalucía desvincula el proyecto de Yolanda Díez y de la testosterona de Pablo Iglesias. Calviño, que rechaza pasar por el fotocall de un foro al ser la única mujer, que es una cosa que tampoco entiendo, porque vamos a ver, tú no vas a un sitio en condición de hombre o en condición de mujer, vas en condición de ministra. Si hay foto, te la sacas y ya está. Y oye, que no hay más mujeres, pues no hay, igual vas al próximo y no hay hombres. ¿Qué pasa? Que si no hay hombres tampoco te vas a sacar la foto. Es que no sé, la verdad es que me parece extrañísimo. Y bueno, y ya que hablamos de malas noticias, pues bueno, ha muerto el periodista Jesús Mariñas a los 79 años por un cáncer de vejiga. En fin, nosotros que vamos a ir con nuestro programa, vamos a desmenuzar todos estos asuntos y unos cuantos más, vamos a hablar a nivel internacional de qué es lo que está pasando en Rusia, como siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con ello. Buenos días, España.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, y nosotros ya estamos en la portada de hoy, 11 de mayo 2022, con calorcito por toda España. Eso quiere decir que no es que estemos ya en primavera, sino que llega el verano. Es que siempre llega todo, llega lento, pero llega. En fin, pues estamos en nuestra portada, vamos a analizar los asuntos más interesantes de las últimas 24 horas, como siempre lo hacemos con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, pues nada, ¿qué también calor por Murcia o qué?
Oh, un calor criminal, ¿eh? Pero menos que el resto de España, algo inaudito, ¿eh?
Bueno, oye, pues también está bien, pero de todas formas ya te digo, hombre, nosotros en Bilbao, que pasemos los 30 grados, pues ya es un poco demasiado para nosotros. Somos de piel fina para ese tipo de cosas, somos más de frío, ¿no? Si nos viene una ola de estas de frío polar, pues la soportamos bien, pero nos vienen aquí 27 grados y yo la verdad es que ya estoy medio asfixiado. En fin, es lo que tenemos. Bueno, pues nada, Sergio, si te parece, vamos a ir con una noticia que seguramente no la ha leído nadie, seguramente no la ha visto nadie, seguramente ningún medio de comunicación se ha hecho eco de ella, pero existe. Y la noticia tiene el siguiente titular, ni más ni menos. La ONU asegura que también hay acusaciones creíbles de torturas y ejecuciones por parte de las fuerzas ucranianas. Esto está publicado ayer a las 11 y 9 minutos, creo que en el diario El Mundo, en ese despliegue de noticias que pasan desapercibidas absolutamente, pero que demuestran que efectivamente lo que hemos comentado más de una vez aquí en esta en este programa, bueno, que aquí ni rusos ni ucranianos son hermanitas de la caridad, ¿eh?
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esta famosa frase de Ryszard Kapuściński, el periodista polaco y casi antropólogo, pues nos muestra pues esta realidad de la guerra de Ucrania y de otras guerras, donde en la verdad a veces importa poco y más importa pues ciertas informaciones. Y si les ha escapado al mundo, porque de repente esta mañana veíamos, o mejor dicho, ayer veíamos por la mañana cómo en este periódico se afirmaba que la ONU tenía información sobre posibles crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra por parte de los soldados ucranianos, no contra soldados rusos, sino también contra la población civil, porque también hemos descubierto que había muchos prorrusos, cientos de miles, millones incluso, de personas que votaban a partidos prorrusos, que hablaban ruso o que bien por la invasión del país hermano. Hemos visto también, hemos descubierto que hay mercenarios occidentales al servicio del gobierno de Kiev. Hemos descubierto otras muchas cosas que parecían imposibles para la mentalidad occidental y ahora descubrimos como esta noticia que apenas ha leído nadie, que no va a salir prácticamente ningún medio de comunicación, se le ha colado el mundo, se puede encontrar viendo la crónica, ¿no?, que hacen diaria de la guerra de Ucrania, pero vuelve a mostrar que hay verdades que no interesan y más bien informaciones sesgadas para una causa concreta.
Bueno, todos nuestros oyentes ya nos conocen, saben que nosotros siempre decimos la verdad, siempre hemos dicho que nosotros en este asunto mantenemos la neutralidad, que es lo que creemos que tenía que haber hecho España, pero ya que no lo ha hecho, bueno, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces nosotros no estamos aquí para valorar a unos u otros por qué uno invade y por qué otro es invadido, porque lógicamente seguramente que hay discursos para apoyar cualquiera de las dos teorías. Así que lo que nos dedicamos es a decir qué está pasando ahora mismo. Lo que está pasando ahora mismo, según los mainstream, es que en Rusia son muy malos y los demás todos son muy buenos, pero resulta que también hay otra realidad, que es la que también apuntábamos aquí, que nos extrañaba mucho que solamente nos llegase información de un lado y no del otro. Y resulta que al final es la propia ONU, es decir, que esto no viene, no lo dice un periodista, no lo dice un ruso, no, esto lo dice la ONU, nos está diciendo que sí que puede haber torturas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya lo sabíamos nosotros, y esto ya se lo habíamos contado a ustedes hace ya bastante tiempo, porque nosotros estamos muy informados, no digo bien, estamos informados de lo que pasa en la guerra y sí que tenemos acceso a muchísimos vídeos. Sergio, habíamos ya visto vídeos de soldados ucranianos torturando y asesinando a personas en el Donbass.
Sí, hemos visto imágenes de supuestos prorrusos atados a los árboles con cinta adhesiva y maltratados en público. Hemos visto ejecuciones sumarias de supuestos militantes prorrusos. Hemos visto la persecución de partidos políticos, de políticos, de líderes muy cercanos a Rusia. También hemos visto pues crímenes de lesa humanidad a través de vídeos donde se ejecuta pues directamente o se maltrata hasta límites prácticamente sádicos a soldados rusos. Obviamente estamos en guerra, obviamente estas cosas suceden en estos escenarios, y con esto no estamos justificando ni mucho menos la invasión rusa. Estamos contando que Ucrania pues ha utilizado también la violencia, como es obvio, para defender sus intereses, para defenderse de los rusos y para atacar a todos aquellos que disentían de la línea oficial, porque son muchos. Incluso hay un vídeo famoso en el mundo donde se dice cómo los ucranianos persiguen a los prorrusos. Y ese vídeo pues se ve como a un señor con unos vídeos a favor del Kremlin, a favor de Putin, a favor de la invasión, pues es detenido, y los vecinos y familiares se temen lo peor, porque en el vídeo todo aparece políticamente correcto, pero las lágrimas, los lloros de esas personas indicaban que a lo mejor ese prorruso no volvía nunca más.
Bueno, en todo caso, las cosas son como son. Efectivamente, esto es la guerra. Nadie tiene que olvidarse de esto, que las fechorías caen de todos los lados. Nosotros también se lo llevamos diciendo mucho tiempo. Saben ustedes que ahora mismo partes del batallón Azov están aguantando en Azovstal, en esa gran fábrica que hay ahí en Mariupol. Hay civiles dentro de esas instalaciones. Nosotros llevamos diciendo ya bastante tiempo que, vamos a ver, esos civiles están ahí porque están siendo utilizados como escudos humanos, porque todo el mundo sabe que si esos civiles no estuvieran ahí, tampoco estarían ya los soldados del batallón Azov, lógicamente, porque los rusos tendrían vía libre. Vamos a ver, es que aquí todo el mundo hace de las suyas. Nosotros hemos visto muchos vídeos en donde se han bombardeado incluso el último centro comercial, que ha habido unas imágenes de un bombardeo de centro comercial. Hay vídeos en los que se ve perfectamente cómo hay soldados ucranianos, cómo hay material de guerra ucraniano dentro de ese centro comercial. Esto es la guerra. Pero ¿qué nos pensábamos? ¿Que aquí que esto iba a ser todo bonito, iba a ser todo como un cuento de Disney? Pues no, los soldados ucranianos cuando pueden la hacen, los rusos cuando pueden la hacen, y bombardean allá donde tienen que bombardear. Lo lamentable de todo este asunto es que siempre hay civiles de por medio que son los que pagan el pato. Ese es el problema. Y luego el trato que se da a la información, que también hemos denunciado aquí, y siempre lo hemos dejado muy claro, que nosotros no estamos a favor de uno ni de otro, pero que nos extrañan determinadas cosas. Por ejemplo, hoy, titular del diario, es un titular que viene de The Guardian: los miedos que reflejan las encuestas en Rusia. El apoyo de la población rusa al ejército y a sus dirigentes coexiste junto a una gran ansiedad y sentimientos divididos sobre la invasión de Ucrania. Es decir, que en estos titulares podría uno pensar, bueno, es que Putin puede tener problemas con esto de la invasión de Ucrania. Parece que no es así, ¿no, Sergio?
Obviamente no. En Rusia hay un sentimiento patriótico muy fuerte. Hay muchísima gente que apoya esta invasión. Otros no, sobre todo la oposición, pero es que Putin lo tiene absolutamente controlado. Pero es que Putin no es una persona aislada que gobierna Rusia en un búnker. Es decir, hay pues toda una serie de movimientos, de partidos, de grupos que piensan como Putin e incluso piensan peor que Putin, ¿no? Que tienen una visión imperialista mucho más amplia y mucho más dura. Todas las encuestas están indicando que el apoyo a la invasión y a su símbolo, a esa famosa Z, está en torno al 80%. Y esos estudios los hace el Centro Levada, que precisamente es uno de los centros más opositores a nivel sociológico y politológico a las políticas ideológicas de Putin, ¿no? Obviamente habrá disidencia, obviamente habrá crítica, pero Putin lo tiene atado y bien atado, como es obvio desde hace muchos años.
Bueno, vamos a ver, es que dice, vamos a ver, es que tenemos a un 80% de la población a favor de la invasión. Es que en España no hemos conseguido poner de acuerdo un 80% de la población española ni para votar la Constitución, ni absolutamente para nada. O sea, vamos a ver, si nos damos cuenta de lo que es un 80% de la población de acuerdo en que se manden soldados a Ucrania, se invada el país. Es decir, algo sucede. No sé, vamos a ver, es que esta cuestión es una cuestión de verlo con frialdad, Sergio. O sea, algo sucede, algo pasa, cuando ya no es una cuestión de Putin, sino que es una cuestión de que el 80% de la opinión pública rusa está a favor de hacer esto. Claro, es que ellos saben muchas cosas que nosotros o no sabemos, o no nos han informado sobre ellas, como por ejemplo que desde el año 2014 había una guerra civil en el Donbass y que los ciudadanos rusos de aquellas dos zonas del país se los masacraba literalmente, que hay incluso monumentos a niños que han sido asesinados por ucranianos, violaciones multitudinarias. Claro, es que todo ese tipo de cosas sí que lo conocen los rusos, así que luego se pone Putin a invadir y le apoya el 80% de la población. El otro día el desfile de la victoria es para dar, a mí me da vergüenza que cuando llega el 12 de octubre en España se junten 20.000 personas a aplaudir, y ayer o antes de ayer en el desfile de la victoria en Moscú había millones de personas. Sergio, es que es otro concepto absolutamente diferente.
Claro, porque para hacer lo que los demás hacen, es decir, tertulias ideológicas, aquí en Radio Cadena Española pues sobramos. Nosotros vamos a hacer análisis frío, serio, que puede gustar a unos y puede desagradar a otros, pero contando no solo informaciones, sino también verdades contrastadas en los datos, en las imágenes y en los mapas. La mentalidad rusa y de otros mundos, el mundo asiático, el mundo chino, el mundo ruso, el mundo árabe, el mundo africano, piensan de manera diferente a nosotros. Y eso no lo entendemos aquí. Pensamos que nuestro mundo es único y superior, pero hay otras realidades que hay que comprender. Y ahora de estudiar la guerra de Ucrania, hay que ver que es una guerra civil étnica ayudada, promovida o dirigida, si queremos, desde el Kremlin. Pero hay muchísimos nombres de famosos ucranianos que están a favor de Rusia o de lo que hace Rusia, desde el famoso Víctor Yanukovych hasta un bloguero exiliado en España que está perseguido y puede volver repatriado y pasar cárcel o lo que sea a Ucrania. Hay mucha gente dentro y fuera de Ucrania que votaba al Partido de las Regiones, votó al partido de Yuri Boyko y que se declara pues ruso, prorruso o rusófilo. Y eso hay que entenderlo para saber qué está pasando en Ucrania, más allá de los discursos que hace todo el mundo y que vemos todos los días en los medios de comunicación.
Y yo siento amargar a nuestros oyentes a estas horas de la mañana, pero les voy a poner sobre la mesa un asunto muy interesante. Vamos a ver, si hay un 80% de la población, 80% que lo dice un instituto encima que es contrario, ¿eh? O sea, puede ser todavía superior, pero si hay un 80% de la población rusa que está a favor de Putin y de la invasión de Ucrania, ¿de verdad creen ustedes que si la OTAN sigue acosando a Rusia, ustedes creen que alguna parte de ese 80% va a estar en contra de que Rusia, entre comillas, se defienda y utilice el armamento que tenga que utilizar en un momento determinado? Es que nos damos cuenta exactamente de dónde nos estamos metiendo, de que nos podemos meter en una guerra a gran escala e incluso con armas nucleares tácticas, no las clásicas, pero las tácticas son más pequeñas, nos podemos ver envueltos en un tema, bueno, del que nosotros seríamos primeras víctimas, porque en España hay bases americanas y lógicamente desde aquí ha salido armamento. Es que parece que no nos damos cuenta. Y ahí, ese dato del 80% de la población, Sergio, es el que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar que alguien quiere cepillarse o quitarse de en medio a Putin. Que no, es que no. Porque es que nos pensamos que todo el mundo tiene que pensar como nosotros. Y no piensan como nosotros. Es un país en el que la mentalidad es absolutamente diferente. Yo por eso siempre digo, Ucrania perdió la guerra, alguien les está obligando a aguantar, a dejar los muertos por las carreteras, que también hay muertos rusos, pero bueno, pero en este caso, no sé, no entiendo por qué tienen que sufrir los niños y las mujeres en este tipo de cosas, pero de verdad, Putin con un 80% de apoyo de la población puede tomar la determinación y la decisión que le dé la gana, incluso alguna que nos puede comprometer a nosotros también, Sergio.
Claro, y durante muchos meses se ha especulado sobre la salud de Putin y si Putin muere de cáncer, de ataque al corazón, de Parkinson, ¿quién le va a suceder? Y si le sucede a alguien, se acaba la guerra, porque parece que con un 80% de aprobación popular es Putin la solución y el fin de la guerra. Pues no, señoras y señores. Hay que buscar una solución y pasa por entenderse, aunque sea complicadísimo y posiblemente inmoral, con ese 80% de rusos y muchos de ellos ucranianos de origen que están a favor de que Rusia se quede con una parte de Ucrania que determine la política ucraniana y que deje al gobierno de Kiev prácticamente sin recursos económicos, militares o de bienestar. Hay que buscar una solución y esa solución inevitable para evitar El sufrimiento de niños, de familias y en general del pueblo ucraniano pasa por buscar un compromiso, un pacto, porque aunque se muera Putin, aunque las sanciones se lleven por delante a la mitad de los rusos, va a haber muchos al otro lado de la frontera de Ucrania, en la madre de Rusia, que van a estar dispuestos a seguir con esta política. Por tanto, hay dos opciones: o intentar hablar con ese 80% de los rusos que tiene unas demandas muy claras, o esperar que Putin se muera y que por azares del destino pues llegue alguien nuevo y decida acabar con una guerra que creo que de esa manera no va a acabar.
Hombre, hay que tener cuidado porque si le pasa algo a Putin igual llegaba uno peor. O sea, es que,
claro.
Yo no sé la gente, yo no sé estos políticos exactamente en qué están pensando. Es que ya te lo digo, es que claro, si estuviéramos hablando de un país europeo, pero bueno, pues igual todavía podríamos prever más o menos cómo podrían ir las cosas. Pero es que estamos hablando del gigante ruso, que ahí sabemos que la mentalidad es absolutamente diferente. Y bueno, mientras tanto, Bruselas está presionando a Orbán para desbloquear el embargo al petróleo ruso. Este es otro, porque es que estamos en guerra, prácticamente. Nosotros no es que estemos en guerra de facto con un papel firmado, pero estamos enviando armas a Ucrania, pero a la vez estamos comprando el gas. Es decir, al final estamos financiando a Rusia la guerra que está realizando en Ucrania y está matando con nuestro dinero a los soldados a los que nosotros estamos dando armamento. Esto es una locura que yo no sé si se estudiará alguna vez en las universidades, pero creo que merece la pena, ¿eh?
Tú has dicho la verdad, pero la información dice que no tenemos alternativa o que Hungría se opone a las sanciones a Rusia. No. El señor Orbán, recién elegido por mayoría absoluta, ha dicho algo que no aparece en los titulares. Ha dicho que Hungría, que es una isla energética, que no tiene salida al mar, que no tiene más opciones, no puede prescindir del petróleo ni del gas ruso. Que le den una solución, ha dicho, que le den dinero. Y él hace encantado ese embargo. Pero claro, está obligando a Hungría y a otros países que no tienen más opciones a caer en el subdesarrollo, a caer en la pobreza o a caer en la dependencia de otras naciones que a lo mejor no son mejores que la rusa, ¿no? Por tanto, la verdad la has dicho tú, la verdad parece que la estamos comprendiendo los ciudadanos españoles y de otras partes del mundo, pero la información de los medios oficiales pues pone estos titulares que reflejan más intereses, vuelvo a decir, ideológicos, que realidades comprobables.
Bueno, y nos venimos a España porque Sánchez por fin ha entregado la cabeza del CNI a los separatistas.
Una noticia horrorosa, una funcionaria que siempre se ha dedicado a trabajar por España, pues y que ha hecho lo que tenía que hacer, espiar, claro, a aquellos que querían romper la unidad de España, que querían discriminar al resto de españoles, especialmente a los que viven en Cataluña o en otras partes del país, pues ha salido por la puerta falsa. Dicen que ha sido sustituida, pero todo el mundo entiende que ha sido destituida, pero claro, horas antes la información decía que el PSOE pues consideraba que Paz Esteban, la directora del CNI, iba a mantenerse en el cargo. Pues ha durado esa, ¿no? Siempre que te ratifican, dicen que siempre que te ratifican es porque te van a echar dentro de poco, ¿no?
Sí, sí, está
en este
claro.
caso la ratificaron por la mañana y por la tarde pues fuera, haciéndole pues caso omiso a la justicia, al sentido común y a los intereses de España en beneficio pues de los que mandan en nuestro país.
Vamos a ver si queda claro y nos entienden. Yo creo que el 100% de nuestros oyentes nos entienden, pero por si acaso ha llegado alguno que no acaba de entendernos. Sí, a los separatistas hay que espiarles. No un rato, todo el día, todos los días del mes, todos los meses del año, todos los años, mientras sigan siendo separatistas y quieran cepillarse la unidad de España y España. Hay que espiarles. Hay que espiarles mucho, a ellos, a sus familias, a sus compañeros de partido, a sus amigos de chiringuito de playa. Hay que espiarles a todos, y mucho. Y hay que ser así de claro, y no tener tanto complejo. Porque al final, no nos enteramos ni cuando llegan las urnas para las votaciones del famoso golpe del 11 de octubre. En fin, don Sergio, mañana regresamos.
Un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro, por una funcionaria del centro que lo conoce perfectamente, que lleva casi 40 años y que está trabajando por y para España, como bien he dicho.
Bueno, pues esta señora es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en ese intento de hacer equilibrismos...
Vaya papelón.
Para intentar tomarnos el pelo a los ciudadanos de este país, pues bueno, han cesado a la que era la jefa del CNI por el tema de las escuchas, de los del tema Pegasus y tal. Y bueno, pero dice que no ha sido una destitución, ha sido una
sustitución.
Es decir, ¿han visto ustedes alguna vez hacer un poquitín más el ridículo a la hora de hacer una sustitución, entre comillas, como la que nos está anunciando? ¿Os la habéis cepillado?
A las órdenes de los que quieren destruir España, básicamente.
Os han dicho desde Cataluña, oye, que hay que cepillarse a esta.
A la próxima sustitución será ella.
Es que claro, es que efectivamente, yo no sé cómo se muestran partidarias de hacer este tipo de cosas, sobre todo una mujer, que tanto defiende el tema de la mujer, que le hagan esto a una mujer por parte además de un grupo de hombres separatistas y que se lo permitan. Pero es que, claro, no se da cuenta que la próxima mujer que va a caer en todo esto va a ser ella.
Y que esa mujer hacía su trabajo, ni más ni menos. En fin, buenos días, España.
Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
Bueno, pues aquí estamos, el día de hoy es día 11 de mayo 2022, esto es No nos cansamos, aquí nos dedicamos a echar un vistazo pues a todo lo que es la prensa en internet, digital, pues repasamos también las efemérides y algunas cositas raras y extrañas de la corrupción, de cómo se gasta nuestro dinero, y lo hacemos como siempre con nuestra amiga y compi Yolanda C. Hola, Yolanda.
Hola, hola, y con sentido del humor.
Sí, porque es que si no...
O sea... Si no nos pegamos un tiro directamente.
Nos roban tanto que si no nos lo tomásemos con sentido del humor, ¿qué estaríamos haciendo ahora?
Pues eso, estaríamos en prisión directamente. Bueno, y hablando de prisión, el juez no encuentra perito para valorar qué trabajos hizo Neurona para Podemos, señores. Ha recurrido a la Asociación de Colegios Profesionales de Madrid para conseguir un experto que valore si se inflaron los precios pagados por la consultora. Y es que el país es así, no encuentran perito. Ayer hablábamos que Marlaska no encuentra una empresa para cargarse la marihuana, o sea...
Pero aquí el problema es el siguiente, es que vamos a ver, ¿por qué no encuentra un perito? ¿Cuál es? ¿Porque no hay? No, sí, sí hay.
A ver, los hilos.
Lo que pasa es que seguramente los peritos no se atreven a meterse en esta jugada por lo que pueda pasar después.
Exacto.
O sea, fijaros hasta dónde llega la mafia, la mafia política, que ni los peritos se atreven a meterse en este escándalo, ¿eh?
Vaya país.
Impresionante.
Ay, señor. Bueno, el gobierno suprime los números romanos del temario de matemáticas porque no permite realizar cálculos. Lo próximo será la regla de tres también, señores.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa que está muy clara. ¿Sirven para mucho los números romanos? Bueno, hombre, es cultura general. Pero, ¿por qué quitarlos? O sea, digo yo, es que eso es un legado que tenemos. O sea,
estudié los números romanos.
¿Tanto cuesta que los chavales y las chavalas sepan cuáles son los números romanos? Es que eso no creo que ocupe lugar. Vale, que no se pueden hacer operaciones con ellos, ya, pero ¿y? ¿Se pueden hacer tan pocas operaciones con tan pocas cosas?
¿Se puede hacer tan poco con este gobierno?
De hecho... Incluso los que hemos estudiado letras, que siempre hemos sido defensores de la calculadora.
Sí.
Nosotros siempre hemos dicho, oye, vamos a ver, a mí no me hace falta nada estudiar matemáticas porque es que hay una calculadora que me lo hace todo. Y bueno, y ya sé que esto que estoy diciendo seguramente será, entre comillas, querellable. O sea, no querellable, sino que habrá algún oyente que diga, este tío se está pasando hoy. Pero la verdad es que es eso. Si ahora me pongo una raíz cuadrada, soy incapaz de hacer...
Oye, es que por esa regla de tres, pues no estudiamos nada porque nos lo dice todo Google.
Bueno, ¿tú eres amiga o enemiga? O sea, es que en mi propia casa ya puñaladas de este tipo. En fin, pero bueno, vamos a ver. La cultura general, la cultura no ocupa lugar.
Claro.
Vamos a ver, todo lo que sumes está bien, pero que es razonable que hay cosas que es lo que digo yo. La gente de letras, oye, yo estudiaba latín, griego, pero es que yo era imposible con las matemáticas.
Bueno.
O sea, cada uno está para lo que está.
Efectivamente, ni más ni menos. Por eso no lo vamos a eliminar. Digo yo, no sé. Bueno, la justicia de Ecuador detecta irregularidades en los contratos de Correa con empresas ligadas a Podemos.
Qué raro.
Han aparecido 18 transferencias bancarias que la Embajada de Ecuador en España hizo a Mayoral.
18 transferencias. ¿Habéis escuchado esto mucho en las televisiones y esto? No, ¿a qué no? Bueno, no. O saldrán los trajes de Camps. O sea,
¿sabes?
O la Fórmula 1. O la visita del Papa. Eso sí, de hace 25 años. Pero esto seguro que no sale. Es que estamos en la de siempre. Vamos a ver. ¿Hay que denunciar los casos de corrupción? Sí. ¿Todos? todos. ¿Claro? O sea, claro, es que lo que no puede ser es que estemos hablando en los medios de comunicación permanentemente de lo que pasaba con Rita Barberá, que no pasaba nada, lo que pasaba con Camps, que no pasaba nada, que han sido absueltos, y de todo esto que está pasando ahora mismo, oye, que no se oiga hablar en ningún medio de comunicación.
Nada.
Y claro, lo más triste, ni tan siquiera en los medios de comunicación conservadores.
¿Será porque reciben subvenciones?
Claro, que son los que podrían poner, no sé, la sal sobre la herida.
Ya,
pero
ya,
claro, es que les caen millones de subvenciones.
Claro.
Y claro, aquí alguno dice, oye, tampoco nos vamos a pasar, a ver si para la próxima ronda nos dejan sin dinerito.
Ni más ni menos. Bueno, y la Fundación de la Princesa de Gerona desiste de celebrar los premios en Gerona. Han asegurado que no se pueden hacer allí.
Qué vergüenza.
Pues nada, los de...
Qué vergüenza.
El Príncipe de Asturias tampoco en Asturias.
Qué vergüenza. O sea, qué vergüenza que vamos a ver, acuérdense de esto que estoy diciendo. Esto no es una cosa de la Casa Real. O sea, la Casa Real no es la que decide, oye, no hacemos ahí lo de los premios porque nos pueden pegar. No. Eso es un acuerdo que tiene el gobierno con los separatistas, y los separatistas, una de las cosas que ponen sobre la mesa para llegar a acuerdos es, oye, y que los Borbones no vuelvan por Cataluña para celebrar ninguna cosa de estas. Y el gobierno le dice a la Casa Real, ya no celebramos allí el tema este. Olvídense ustedes.
En Barcelona y con mucho.
Exacto. O sea que, vamos a ver, esto no es culpa de la Casa Real, ¿eh? La Casa Real hace lo que le dicen que tiene que hacer. Que muchas veces nos olvidamos de eso. Nos pensamos que el rey reina. Sí. Pero no gobierna. O sea, el rey está ahí como un pobre, perdón por la expresión, espantapájaros muchas veces, ¿eh? Y tiene que tragarse todo lo que le echan desde Moncloa.
¡Qué vergüenza! Bueno, Feijóo traslada al País Vasco su plan de nacionalidades para recuperar, según él, el voto fugado al PNV.
Bueno, yo soy de los que duda de que haya un voto fugado, por lo menos que sea sensible dentro del resultado electoral, un voto fugado al Partido Nacionalista. ¿Por qué? Vamos a ver. Todo aquel que se considera español, es decir, que tiene esa conciencia de, oye, yo soy español, vamos a ver, no puede votar a un partido como el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido separatista y antiespañol, es decir, que ataca a lo esencial de aquellos que nos consideramos españoles. Entonces, yo creo que no es un número muy importante de votos, y yo creo que es el error que ha cometido el Partido Popular desde hace mucho tiempo, de intentar parecerse al PNV sin darse cuenta de que si te quieres parecer al monstruo, al final el que te come es el monstruo, no tú al monstruo. Pero bueno, ellos quieren parecerse porque quieren recuperar esos votos perdidos, que parece la serie esa de televisión, ¿no? Lost in Space. Bueno, ellos están en ese tema y no están mirando realmente dónde está una solución a uno de esos problemas que pasa por la práctica desaparición del Partido Popular del País Vasco. ¿Dónde están esos votos? En la abstención. Si es que no hay más que fijarse en eso. Están en la abstención. La gente se ha cansado. Se ha cansado el votante del Partido Popular del País Vasco de votar al PP. ¿Por qué se ha cansado? Pues porque al final todos los cambios de opinión, todos los cambios de rumbo, todos los cambios de dirección, todas las tonterías que se dicen. Oye, que el otro día estuvo Feijóo aquí en el País Vasco diciendo que él, pues que tiene mucho respeto por la raza vasca o por la identidad vasca,
sí,
o no sé. Vamos a ver, hablando como habla el PNV, como hablaba Arzallus. Pero digo, ¿pero qué necesidad tenéis de esto? O sea, de verdad, ¿qué necesidad tiene el PP de hablar de esto cuando, yo siempre se lo digo cuando hablo con dirigentes del PP? Vamos a ver, todo el tema este de ETA, terrorismo y tal y cual, aquí, en el País Vasco, ya no vende. Igual el resto de España sí, pero aquí no. Eso no vende electoralmente. Aquí hay que hablar de lo que le interesa a la gente en el País Vasco. ¿Qué le interesa? Pues es la corrupción del nacionalismo vasco, la inmigración descontrolada, los menas, la inseguridad ciudadana, la imposición del euskera. ¿Cómo se están mandando las letrinas a todos aquellos que hablan español o que quieren que sus hijos estudien en español? Esos son temas importantísimos y el Partido Popular es incapaz de verlo. Se centra permanentemente en querer acercarse a las posturas del PNV como si ellos también fueran aldeanos de Lekeitio, que no lo son, porque no lo sois. Y luego, un empeño permanente en distanciarse de la sociedad. Si es muy fácil. Pregunten ustedes a los ciudadanos qué problemas tienen. Si Bilbao está lleno de pintadas, no solamente separatistas, también hay pintadas reivindicativas de otros temas. Lo que pasa es que hay que leer las paredes. Yo soy un tipo que lee las paredes.
Sí.
Yo leo todas las pintadas que veo. Y de verdad que me encuentro con cosas muy interesantes, Con cosas muy interesantes.
En fin, bueno, el gobierno blinda una financiación adicional para las universidades que den clase en las lenguas cooficiales.
Estamos en lo mismo.
Pues más de siempre, más de lo siempre.
Más de lo mismo. Si usted da clases en no sé qué tal, pues 100.000.
Exactamente.
O un millón, o dos.
La da en euskera, 200.000.
Claro.
Y punto, pelota. Bueno, el CNI analiza el teléfono de la mujer de Pedro Sánchez al temer que haya sido espiada, que por cierto, se ha hecho muy amiga de la mujer más poderosa de Marruecos, la empresaria Miriam Besala. O sea,
bueno,
abriendo ya puertas.
Pues tú, claro, vamos a ver, es que esto luego hablamos de las puertas giratorias. Las puertas giratorias ya no van a volver a ser como eran en las empresas españolas, ahora van a ser en el extranjero. La señora de don Pedro, pues parece ser que está haciendo una labor importantísima. De hecho, pues este tipo de noticias nos ilustran mucho sobre ese asunto. Ahora, lo que yo digo, la señora de don Pedro Sánchez, ¿qué estudios tiene, qué preparación tiene, universitaria o de lo que sea, para dedicarse a este tipo de cosas? O sea, ¿cómo ha llegado ahí?
Pues la misma que tienen muchos ministros,
¿eh? ¿A través de qué oposiciones o de qué, no sé, qué cálculos? No lo sé. Es que no entiendo. ¿Y por qué esas relaciones de máximo nivel, sobre todo con países con los que tenemos muchos problemas, pero que ahora de repente nos empezamos a llevar muy bien porque hemos cedido incluso en lo del Sáhara?
Exacto.
Y oye, fíjate tú quién ya está ahí en la playa recogiendo las monedas con el buscador ese que hay de metales.
Begoñita la Fantástica.
Begoñita la Fantástica. Qué casualidad, ¿verdad?
Claro.
Qué casualidad.
Claro. En fin. Y seguimos con Sánchez porque oculta una vez más el gasto de su viaje a Kiev por motivos de seguridad. Dice, eso sí, después de haber revelado la ruta del envío de armas a Ucrania.
Sí, que son muy listos. De todas formas, vamos a ver. No tiene que ocultar ningún dato. Si ya sabemos que usted ha ido a Kiev y que aquello es una feria, que va el que quiere. El último ha sido Bono dando un concierto. Eso, aquellos, vamos a ver, perdón por la expresión, es un descojono de guerra. Porque díganme ustedes, que está la mujer de Biden, el Bono dando un concierto, Pedro Sánchez.
Una guerra.
Pero ¿qué tipo de guerra es esto? Yo esto no, es que no lo había visto en la vida. Oye, en la vida,
debe ser una guerra moderna,
bueno,
del
siglo
XXI.
Pero lo dicho, vamos a ver, si ya sabemos que usted ha ido a Kiev, perdón que sigo con mi catarrito, si a nosotros lo que nos interesa es saber lo que se ha gastado usted y en qué. Que eso es lo que nos oculta a todos los españoles, que ha usado nuestro dinero. Eso es nuestra pasta de los impuestos. Nos interesa saber si ha comido jamón de jabugo 5J.
Exacto.
Y otras cosas. ¿Y en qué se ha gastado el dinero una vez que estaba usted allí?
Nos importa mucho.
Nos importa bastante saberlo.
Porque es nuestro.
Porque es nuestro.
Exacto. Bueno, detenidas 3 personas de origen marroquí por una violación grupal en una playa de Málaga. 19, 30 y 31 años.
Bueno, estaban estos 3 personajes a punto de violar a una chica. Había otra mujer que observó el tema, llamó a la policía. La policía parece que apareció justo en el momento. Parece ser que, por suerte, se evitó lo más gordo. Pero bueno, y así estamos.
Y así seguiremos,
¿eh? Yo se lo vuelvo a repetir a todos ustedes. Violación en grupo, marroquíes, esto no es la primera vez que pasa.
Ni va a ser la última.
Tampoco va a ser la última. Pero también hagan ustedes un ejercicio, exactamente en cuántos medios de comunicación se ha dado esta noticia, la importancia que tiene y ha salido en portada.
Pues yo creo que poquitos.
Por no decir ninguno.
Hay que encontrarlo. Bueno, Errejón absuelto al no quedar acreditado que diese una patada al hombre que le pidió hacerse un selfie.
Bueno, eso.
Mira que pedirle también que selfie.
Vamos a ver, es que yo no estoy a favor de que nadie pegue patadas a nadie, ¿eh? Yo estoy en contra de la violencia totalmente, pero es que vamos, ir a pedir un selfie.
A Errejón.
O sea. Una toñeja, teníamos que darle una toñeja.
Una toñejita,
a ver. Bueno, venga, seguimos.
Bueno, y tenemos a Rita Maestre, que ha ganado más de 500.000 euros como concejal, pero solo ha declarado unos ahorros de 23.000. No tiene hipotecas y vive de alquiler en Lavapiés.
¿500.000 euros?
Sí, señor.
¿En sueldo? O sea, en...
Sí, como concejal.
¿Como concejal 500.000?
Sí. Desde que está de concejal.
Ya, pero ¿cuánto gana de concejal? No sé, yo no sé cuánto gana de concejal.
Creo que lleva 2 legislaturas, ¿no?
Pero está de concejal en dónde exactamente?
En Madrid.
Ah, en Madrid.
Sí.
Ah, bueno,
sí,
en Madrid habrá unos...
dinerito.
Claro, que es verdad que está en Madrid. Claro. Estoy pensando en... Claro, pues en Madrid tiene que haber unos sueldos majos, efectivamente. Oye, 500.000 euros.
Y solo tiene 23.000 en la cuenta.
Yo no, pero lo que digo yo es, oye, a mí me llama la atención. ¿Cómo se pueden tener 500.000 euros y ser de izquierdas?
De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
Bueno, pues hoy el caso de corrupción que tenemos es un caso de corrupción resuelto. La exalcaldesa de La Muela, en la provincia de Zaragoza, ha sido condenada a 16 años por corrupción. Bueno, pues parece que ingresa ya mismo en la cárcel de Pamplona. No sé si tendrá ahí piscina o alguna cosa de estas.
Seguramente.
Pero bueno, está bien ver a los políticos que ingresan en prisión por casos de corrupción. En este caso no era ni del PSOE ni de ningún otro, era del PAR, bueno, del Partido Aragonés Regionalista, ni más ni menos.
¿Nos vamos al precio justo?
Venga, vamos con el precio justo. Vamos allá. Y de corrupción a saber cómo se gasta nuestro dinerito. Vamos a saber hoy cuánto nos ha costado la nueva campaña del gobierno Estilos de Vida Saludables.
1 millón de euros.
1 milloncito de euros.
Es la famosa campaña en la que nos aconsejaban no beber vino en los menús y bla, 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 bla.
No comer queso y este tipo de cosas.
Bueno, luego el ministro pues se pone las botas,
exacto,
claro.
Venga, vamos con las toñejitas. ¿A quién le vamos a dar unas toñejas?
Pues para Pedro Sánchez.
¿Qué es eso?
Por entregar la cabeza de la jefa del CNI al independentismo.
Pobrecilla. Bueno, seguro que en el paro no se queda, ¿eh?
No, no,
bueno,
eso está claro.
¿Aplausos para quién?
Para Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué ha hecho la presidenta?
Ha conseguido el 99,73% de los votos para presidir el Partido Popular de Madrid.
Bueno, y eso que
casi
le ponían,
el 100%.
Y eso que le ponían problemas, ¿eh? Casado,
te digo.
Casado tiene que estar en casa revolviéndose en el sofá viendo Antena 3.
Sí, sí.
Eso, oye, le estaba poniendo problemas y fíjate tú por dónde. 96,6.
99.
Pero claro.
Casi el 100%.
Claro, pero ¿a quién le van a dar el voto si no es a la señora Ayuso?
Exactamente.
Que ha arrasado en Madrid. Es que, desde luego, en fin, vamos allá. Vamos allá con las efemérides de hoy con banda sonora de The Depeche Mode. ¿Por qué tenemos hoy aquí este grupete?
Porque tal día como hoy del año 1990 era número en toda Europa con este...
¿Era número?
Número uno.
Ah, es que no has dicho el número uno.
Número uno. Era
dicho,
número
era,
uno.
Han dicho, era número.
Era número uno en toda Europa.
O sea, era el número 1200.
También, también. Y también tal día como hoy, pero del año 1981, fallecía Bob Marley. Y tal día como hoy, del año 1931, en la Segunda República Española, comienza la quema de iglesias y conventos. Y nos vamos al año 1916, porque tal día como hoy de ese año nacía el escritor Camilo José Cela. Y tal día como hoy del año 2003 fallece el editor José Manuel Lara. Y tal día como hoy también, pero del año 1978, nace la modelo Leticia Casta. Y tal día como hoy, pero del año 1969, nace la cantante Silvia Pantoja.
Bueno, pues volvemos ahora mismo con un poco de corazón.
Muy bien, pues hasta ahora.
We'll be right back.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Estamos en tiempo del corazón con Bob Marley y este tema, Could You Be Love.
Y es que tal día como hoy, del año 1981, fallecía Bob Marley.
Eres a veces, María José Cantudo.
Aquel...
No entiendes que estoy...
No, me levanto.
Elogiando.
Vamos, perdona,
no.
Perdona,
María José,
no
entremos en Dios.
Se acabó. No puede ser.
Eso que te he dicho.
Por favor, Jesús, Jesús, retírase.
Ya lo he retirado.
Ya lo he retirado. Muy bien.
Qué mala persona eres.
Bueno, pues Jesús Mariñas, que nos dejaba ayer, y ha dejado, aparte de dejarnos físicamente, por desgracia, nos dejaba también grandes momentos de la televisión, de la crónica social, por llamarlo de alguna forma.
Tómbola, tómbola.
Como este tómbola con la Cantudo, etcétera, etcétera. Bueno, las tuvo
para... Las tuvo con todas.
Con todo el mundo, creo yo.
Con todo el mundo. Inventor de la prensa rosa. Empezó allí en la radio con Luis del Olmo.
Que acabó mal también.
Acabó mal con muchos. Sí, también sí. Bien con muchos, porque también era muy buena persona, según algunos, según sus amigos más íntimos. Y bueno, ha fallecido a los 79 años de edad a causa de un cáncer que ya llevaba hace tiempo. Hace 20 años también tuvo un cáncer de piel.
De piel, sí, que aquel lo superó y este ya ha sido de vejiga.
Exactamente.
Y bueno, la verdad es que siempre pasa lo mismo cuando uno fallece, ¿no? Que todo el mundo habla bien de ti. Yo no sé si eso es bueno o es malo. A mí me hubiera gustado también ver a los que hablaban mal de él, porque, oye, pues, ¿qué pasa? Pues uno deja este mundo comiendo pipas Facundo, pero...
Exactamente. Pero uno se habrá dicho, pues mira, que nos espere muchos años.
Exactamente, que es lo que hay que decir siempre, ¿no? Que nos espere mucho tiempo.
Kiko Hernández decía que una vez estuvo en su casa, en su piso, para hacer una entrevista, y dice, yo no he visto un piso más grande en la vida con tantas habitaciones llenas de cajas de ropas. Sí. Camisas, pantalones, bolsos,
collares... Sí, compraba y almacenaba.
Sí.
Se conocía todos
y regalaba mucho.
Se conocía todos los outlets de Nueva York, de Roma, de Milán.
Todo.
Lo visitaba todo, compraba de todo para luego dejar las bolsas allí. Me ganó mucho dinero este hombre.
Muchísimo dinero. Y también, además, en Navidades le llevaban regalos a casa, que su casa parecía el Corte Inglés.
Ya, claro.
O sea, impresionante.
Hombre, una persona que tenía mucha influencia en los medios de comunicación, uh-huh. Y que, bueno, eso que comentamos ahora de que le llegaban los regalos, también le estarán llegando muchos a muchos presentadores actuales de televisión. Pues bueno, pues nunca se sabe.
Pero seguramente que no tantos, porque eran otros tiempos.
Sí, eran otros tiempos. Uh-huh. Eran otros tiempos. Había menos televisiones,
se ganaba más dinero.
Hombre, se ganaba mucho más dinero, uh-huh. Está claro.
Así es.
¿Qué más tenemos?
Bueno, críticas a Palomo Spain, al diseñador, por el traje que va a lucir Chanel en Eurovisión. Y resulta que los antitaurinos han montado en cólera porque la chaqueta es así como muy goyesca. Ajá. Pues muy típica al Spanish,
sí,
¿no?
Sí, muy torerillo, sí.
Pues la bronca.
Bueno, pues hombre, teniendo en cuenta que la canción ni la cantante son españolas representando a España, por lo menos que lleve una chaquetilla de torero, algo así.
Que menos.
De todas formas, yo, el Manolo Spain este, que parece ser que tiene un renombre a nivel internacional, yo veo las cosas que hace y me parecen horrorosas.
Bueno, es que hay muchos diseñadores que telita,
¿eh? Me parecen horrorosas, pero bueno, hombre, al hombre se le ocurre poner una chaqueta torera, que bueno, mucha imaginación tampoco ha tenido para hacerlo, pero bueno, en fin, oye, son cosas...
Me queda bien el traje, yo ya lo he visto.
Sí, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Así es. Bueno, y Virginia Troconis...
Quiero adelantar a todos nuestros oyentes. Yo ya sé quién va a ganar el Festival de Eurovisión.
Ucrania.
Ustedes apunten esto que les estoy diciendo. Va a ganar Ucrania.
Porque
somos así de gilipollas, perdón por la expresión. Ya verán ustedes cómo gana Ucrania, encima con una canción mala, pero mala de verdad. Pero algo así como violinitos y soy la paz, qué buenos somos. Ya verán ustedes.
Oye, yo he visto los ensayos de Chanel, sí. Y la verdad es que parece Jennifer López.
Sí, ¿no?
Impresionante.
Sí, no, la tía.
Impresionante,
pero
o sea...
Pero es que es cubana.
Bueno, yo pues te no podrá gustar más o menos, pero...
Yo no entiendo, vamos a ver. Festival de Eurovisión. Se representa a las televisiones de los países, da igual. joder, pues ¿por qué tiene que ir una chica que sea cubana, que vaya a otro, tiene que ir una, aunque quede la última, pero tiene que ser española
y
o español?
Y que cante en español.
Hombre, por supuesto. Hombre, claro. A mí que vayan allí a cantar en inglés como pues alguno, claro, tal y cual.
Que no, bueno, puede ser, no puede ser. Bueno, por lo que te decía, Virginia Troconis, que es la mujer de Manuel, sí, Díaz, el cordobés, sí, ha dejado...
De Manuel Benítez, ¿no?
Manuel Díaz, Manuel Díaz. Benítez es el padre.
Es el padre,
eso es. Entonces, ha dejado entrever que ya se han reunido padre e hijo.
Ya.
Manuel y Manuel.
Posiblemente, lo que pasa es que igual han decidido no hacerlo público.
Siempre
de momento.
Siempre ha dicho Manuel que en principio no quería...
No, foto
prensa.
Habrá, foto habrá.
Hombre,
seguro.
Claro que sí, claro. Tiene que haber, sí, seguramente.
Alguna comida familiar o algo, seguro que hay alguna foto. Incluso diré yo más, alguna exclusiva en el Hola.
No, ya te digo yo que no.
Bueno, ya veremos. El tiempo marcará...
Ya te digo yo que no.
El tiempo marcará.
Todo es posible. Bueno, Jon Bon Jovi produce un vino rosado que está entre los 100 mejores del mundo. Tiene sus viñedos en Francia y, bueno, ahí lo han elegido.
Bueno, pues me parece muy bien. Hombre, si hay pasta, pues el vino tiene que ser bueno. ¿Qué más tenemos?
Efectivamente, nos quedamos en territorio patrio. Kiko Hernández suelta su bomba del día y asegura que María Teresa Campos pagó 12.000 euros por unas imágenes que comprometían a Pipi Estrada, saliendo de un sitio que había lucecitas.
De un sitio que había lucecitas. Pues
que no lo ha desmentido Pipi, ¿eh?
Bueno, pues últimamente todo el mundo sale de sitios con lucecitas. Yo no sé qué pasa. Bueno,
te digo.
¿Qué más?
Bueno, y la reina Letizia, que ha acudido al acto del Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con un vestido fucsia y enseñando abdominales.
¿Qué me estás contando?
Y algo de cirugía también en la cara, que parece ser. Hombre, que vaya enseñando abdominales, pues es que quieres que te diga.
Sí, no pega mucho,
no,
¿verdad?
Pega mucho.
No, la verdad.
Yo entiendo que ella tenga cuerpo y que quiera lucirlo, pero vete a una playa, o sea...
Ya, y tampoco, no sé, pero bueno, ¿qué más?
En fin. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el restaurante Agua y Sal, propiedad del hijo de Gallardón, cierra 5 meses después de ganar la estrella Michelin.
Efectivamente, estaba en Santiago de Compostela, parece ser que estaba bastante bien, pero claro, es que hacer rentables económicamente este tipo de restaurantes es muy complicado. A todo el mundo vemos en un restaurante y estos se tienen que forrar. Bueno, no. Esto es más complicado de lo que parece. Bueno, de hecho, David Muñoz, que tiene Diverso en Madrid, ha subido el plato a 360 euros para poder ganar algo de dinero.
Estos ganan dinero con otras cosas.
Ganan dinero con otras cosas, con sus charlas, con sus libros, sus programas,
exacto, y tal y cual.
Pero para mantener el restaurante, es que tanto cocinero, tanto camarero, para servir esos platos, y al final, bueno, como ha hecho David Muñoz, 360 euros el plato, el menú.
Y el que quiera bien y el que no también. Y hablando de menús y de cocineros, Isabel Junot, casada hace unos días con Álvaro Falcó, será otra de las celebrities que vaya a MasterChef.
Bueno, pues se puede estar bien, ¿no?
Sí, están cogiendo un elenco.
A ver qué tal cocinan, ¿qué más?
Bueno, y para terminar, compran un cuadro de Marilyn Monroe pintado por Andy Warhol que ha costado 195 millones de dólares. El más caro de la historia.
Ni más ni menos. ¿Y dónde lo colocas? Claro, lo compras y dices, ¿dónde lo coloco? ¿En el cuarto de baño? ¿En el salón? ¿En el dormitorio?
¿En la cocina?
¿En la cocina? ¿Con toda la grasilla cuando hago el cocido madrileño?
Así coge gustillo.
Ya ves, ya te digo, ¿no?
Ni más ni menos.
Bueno, Yolanda, hasta mañana.
Pues hasta mañana.
Y nosotros que regresamos mañana con otros 60 minutos de información, análisis y entretenimiento aquí en la radio. Un abrazo de parte de todos los que hacen posible que esto funcione y también, por supuesto, desde que te habla Santiago Fontella. Chao, hasta mañana y muchas gracias.
We'll be right back.